Pero en esta parte se trata de un solo individuo que es Balaam. Y Balaam aparece a partir de esta historia varias veces más en las Escrituras, nunca en un marco bueno, nunca en carácter de un personaje que queremos. Lo único que podríamos aprender de él es todo lo que él hace, hazlo al contrario y más o menos ya vas a estar bien. Entonces, y al final en Apocalipsis, el Señor Jesús dice al mensajero de la iglesia ahí, en capítulo 2 dice: pero tengo contra ti que tienes a los que enseñan la doctrina de Balaam, que enseñó a ídolos y a fornicación. Entonces, era un, porque lo contratan a Moab, Moab le contrata a Balaam para maldecir el pueblo de Israel y no lo puede hacer. Entonces, para que le paguen, les dice cómo hacer que Dios mismo les destruya. Entonces, le enseñó al rey de Moab, haz esto. Eso lo vamos a ver en otra parte porque no daría tiempo ver todo hoy. Pero vamos a ver lo que es realmente el error de Balaam. Así lo califica en San Judas, también lo llama el camino de Balaam, que amó el premio de la maldad, o sea, el puro lucro, y ya no le importó cómo. O sea, va perdiendo, pero es un proceso, va perdiendo poco a poco la prudencia, el juicio en estas cosas, su discernimiento de Dios, no ve dónde está Dios en el asunto, y finalmente Balaam muere con los enemigos de Israel. Entonces es muy triste la historia, pero necesitamos ver en qué forma, porque realmente él no actuó tan raro, simplemente caminó como cualquier ser humano puede hacer. Obedeció instintos humanos, demostró preferencias humanas, pero es un progreso. O sea, en el primer día, cuando esto sucede, nomás se manifiesta una cosita, pero al final ya es algo trágico y destructivo para muchos. Miles de personas murieron por el error de Balaam. Entonces, vamos a ver aquí, Números 22. Entonces, los del reino de Moab ven el peligro, ven, no, pues estos vienen a tomar nuestro territorio, que precisamente no era esto, y van con los de Madián. Igual los madianitas habitaban al otro lado del río Jordán, no están en peligro del reino del pueblo de Israel, pero están con eso. Entonces va, versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, que probablemente una mejor traducción era Amón, que es, eso es lo que quiere decir mi pueblo, su pueblo. Entonces, porque el territorio de los amonitas tomaba desde el desierto y seguía todo el arco de las caravanas. Ellos controlaban las rutas de caravanas desde Caldea, Babilonia, el Eufrates. Entonces él vivía en el extremo del territorio de Amón, y los amonitas tenían problemas con Israel también. Amón, de hecho, fue hijo de Lot, y también Moab fue otro hijo de Lot. Entonces, estos son realmente parientes de los israelitas, como también lo son los edomitas. Entonces, pero ya siglos después ya desconocen el parentesco, y es una cuestión de territorios y recursos, y no. Entonces, va y contrata a Balaam, y vive allá, junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, o los hijos de Amón, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Aquí lo tengo enfrente, dice. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ahora, no podemos decir con toda certidumbre que realmente Balaam haya tenido como un poder o autoridad y que realmente bendecía y maldecía al pueblo. Como que mucho se basa en Balaam el día de hoy entre muchos cristianos, de bendecir y maldecir y quitar maldiciones y ataduras y todo. Mucho se basa en Balaam. A ver, hazme favor. ¿Balaam es tu modelo para tu ministerio? En la Biblia es el peor, es el más vil, es el más odiado porque usó sutilezas para traer destrucción al pueblo de Dios. Y entonces, por eso dice hasta en Apocalipsis, tienes a los que usan la enseñanza de Balaam, que trajo destrucción. Entonces, tenemos que ver eso, porque está diciendo, por ejemplo, Pedro lo dice en su epístola, ay de ellos, han seguido el camino de Balaam, que amó el premio de maldad, prostituyó un don que tenía para ganar dinero y sacar provecho. También en San Judas dice que es el error de Balaam y lo pone junto con Caín, ¿okay? Y con Coré, el que se rebeló en el desierto con Moisés. Igual trajo solo muerte y destrucción. Nada bueno salió de estos tres, Caín, Coré y Balaam. Entonces, no te bases en lo que hacía Balaam para saber cómo maldecir o bendecir a alguien, ¿ok? Hay mejores partes en la Biblia para saber cómo ser una bendición para alguien. Y no, nadie quiere ser una maldición, creo que estamos de acuerdo. Entonces, es más, en Colosenses 1:14 dice que él, Dios nos libró de la potestad, de la autoridad o el control de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y lo sacó de tinieblas a luz. Eso es uno. Otro es que nos libró, Gálatas 3 dice que nos libró de la maldición. Entonces, realmente eso ya es un hecho y tenemos que caminar en la verdad de lo que Dios ha dicho, que ha quitado la maldición, quitó la potestad o la autoridad de las tinieblas en nuestra vida. Y es realmente hacer esto. Jesús dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces no necesitas que alguien venga a tumbarte o hacer vueltas así con su saco. Eso es mucho teatro, pero realmente la Biblia está diciendo quién nos da libertad, quién nos libró, quién quitó la maldición, quién nos colocó en la luz. Es Jesucristo. Entonces, eso ya quedó claro, pero vamos a regresar con Balaam porque a él no le quedó claro. Y entonces yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Una de dos, o tenía algo, tenía cierto éxito en su profesión, o tenía muy buen marketing. O sea, hacía fama de una manera u otra, porque vivía lejos de Moab, pero tenía fama. Entonces, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, versículo 7, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces ve, lo que él está diciendo no es un Dios local. Y mucho vas a ver eso y es una mentalidad muy humana, no es nada más en la antigüedad. Que tienes que buscar palancas con el Dios local. Lo ves con el rey de Babilonia cuando están rodeando Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías. Y dice, mira, los dioses de todos los reinos que ya conquistamos no pudieron contra nosotros. O sea, nuestros dioses nos ayudan más a nosotros que sus dioses les ayuden a aquellos. Entonces dice, ni el Dios de Israel no va a poder porque, o sea, mira nuestro promedio, es puros goles. Si llevamos 6-0 en la temporada, así nadie nos va a ganar. Entonces, y Dios extermina el ejército de los... Y, ups, ¿qué pasó? Pero es eso. Pero aquí Balaam está diciendo, es Jehová, es el Dios Altísimo, el Dios de Dioses, el Creador. Y en todas las culturas primitivas y antiguas tenían eso. Los arqueólogos iban buscando otra cosa y la neta es que cuando tú empiezas a investigar y leer la documentación, te das cuenta que dos cosas suceden. Llegan a culturas muy sencillas, primitivas, o estudian arqueología de las culturas antiguas y resulta que todos decían, sí, Júpiter es el rey de los dioses. Hizo una revolución, golpe de estado, quitó al Dios verdadero, el Dios de dioses que hizo todo lo que hay, lo quitó y ahora él reina. Entonces Júpiter es Satanás. Y entonces en toda la cosmología greco-romana realmente es eso, es adoración a Satanás y es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo. Eso lo llama así la Biblia. Entonces ves todo eso y aquí está Balaam reconociendo quién es Jehová. Es el que dice yo soy, que no necesita nombre, simplemente es quien es, porque es el principio. Es antes de todo, es eterno. Entonces, cuando ves eso, tenemos que ver entonces qué grave está el hecho de que Balaam empieza en ese camino donde va a estar. Entonces, dice, a ver qué me dice Jehová. Y dice, vino Dios a Balaam, versículo 9, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Pero desde que vemos a Balaam dialogando con Dios, varias cosas empiezan a saltar y a brincar. Uno es esto. Si él sabe con quién está hablando, si Balaam sabe con quién está hablando, y Dios viene y dice, ¿quiénes son? Mejor contestar Balaam, decir, pues Señor, tú sabes, tú dime quiénes son. O sea, ellos dicen que son esto, que es el rey de Moab y son sus embajadores y de Madián también. Ellos dicen esto, pero tú dime, ¿no? Pero él le informa a Dios, entonces muestra que aunque él invoca, el Dios de Dioses, el creador de todo, él lo invoca y de su boca sale ese nombre, Jehová. Realmente, él ve a Jehová como cualquier dios de los paganos que es local. ¿Qué es el dios de estos cerros o de este valle o el dios del mar o el dios del sol que tiene nada más un límite? Es como secretarías de gobierno, educación, defensa nacional, relaciones exteriores. Tienen un límite en donde pueden ejercer dominio y autoridad. Entonces, es eso nada más. Y entonces, bueno, son estos y ahí le da todo el informe. Pero hasta ahí podemos decir, bueno, eso es por ignorancia, es que humanamente somos un poco torpes, ignorantes y demás. Y hasta ahí podemos decir, bueno, a Balaam o a Jaime Foot, pues ni a cuál ir, es igual hasta ahí. Pero vamos a ver pues, si podemos empezar a diferenciar. Ve lo que dice. Maldícemelo, dice, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué está diciendo Dios? Vas a perder tiempo, Balaam, no vayas. Y es deshonesto andar cobrando cuando no vas a poder tener éxito. O sea, te contratan para hacer eso, te van a pagar y hasta después van a ver que no surtió efecto. Entonces es deshonesto y es pérdida de tiempo, no vayas. Ok, así o más claro, o sea, que Dios te diga, no. Entonces, pero es que, y empezamos a discutir, y eso es lo que hace Balaam, empieza como a negociar ese no con Dios, y Dios, o sea, yo que Dios diría, a ver Balaam, ¿qué parte de no entiendes? ¿La N o la O? ¿Te la deletreo? ¡No! Pero Dios dice no, y pero ve lo que dice Balaam, y nos abre su corazón y nos deja ver lo que está pasando dentro de él, dice... Versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Eso no suena bien, Balaam, porque como que se pinta como yo soy buena persona, yo estoy para servirles, pero el patrón está de malas hoy. Y no me quiere dejar ir. O sea, él es gruñón, él es mala onda, él es mucho favoritismo, X cosa. Pero le coloca a Dios en un marco de que si puedes tratar conmigo es mejor. Y yo hablo con él, pero no trates con Dios. Entonces, cuidado con eso porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Si de mí dependiera, yo sí iría, porque yo soy buena onda y estoy para servirles. Ok, entonces, pero esa frase... Y a veces estamos con nuestros hijos, no hagas eso, no vayas allá, porque a Dios no le gusta o a Dios no le agrada, que realmente ni sabemos. O a veces sabemos, pero no sabemos expresarlo. Y lo que estamos haciendo con nuestros hijos es decir, Dios es mala onda, Dios es gruñón, pero confía en mí porque yo sé lo que te conviene. Entonces estamos colocando la confianza en nosotros y quitando confianza que deben depositar en Dios. Ahora, hay muchas formas que Balaam lo pudo haber dicho. Pudo haber dicho eso. Mira, anoche platiqué con Dios. Y yo le pregunté, él me dijo, ¿quiénes son ustedes? Me preguntó. Y yo le dije, mejor no, tú dime quiénes son. Y él ya me dijo quiénes son ustedes. ¿Saben qué? Ya son malditos. Ya van a perder todo. Así es que, pues, de una vez, regresen a casa, hagan sus maletas y dejen la tierra deshabitada. Van a perder. Dios ya me... Es más, yo ya estoy casi haciendo, comprando mi boleto para ir a la tierra prometida porque es el mejor lugar. Ya vi que Dios escogió esa tierra. Entonces, eso era la respuesta que Balaam tenía que decir. O sea, no es que Dios no me quiere dejar ir. Es que ustedes ya están perdidos. Así es que mejor se arrepienten, mejor esto. Si Dios perdonó a Nínive cuando fue Jonás, ¿por qué se arrepintieron? Entonces vamos a ver un poco de esto hoy, porque existe como un concepto, una ilusión en la mente de algunos, y es hasta tema de debate. Lo notas mucho en institutos bíblicos, lo notas mucho después de una predicación, enseñanza sobre hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, como que, bueno, pero esa es la voluntad perfecta de Dios, pero todavía puede uno andar en la voluntad permisiva de Dios, que es la casi perfecta, ¿no? Es la buena voluntad de Dios, no la perfecta, no la excelente, no la excelente, perfecta, absolutamente requete buena voluntad de Dios, sino la buena. Y como que nos queremos justificar en algún momento o decir, por ejemplo, te dicen, hija, no vaya, no andes con ese muchacho, no te conviene. Él no teme a Dios, él no confía en Dios, él no ama a Dios, ¿cómo te va a amar a ti si no sabe amar a Dios? Ay, pero es que lo amo. Es que mamá, tú no me entiendes. No te entiendo muy bien, hija. Es que sé lo que está pasando. Entonces ve esto. Cuando tú te encuentras en el error de Balaam, va a estar sucediendo algo. Va a haber cierta conversación en tu vida con otros y vas a estar justificando algo que no tiene justificación. Vas a estar defendiendo algo indefensible. Vas a estar molestando y a lo mejor dices, pues ya ni le digo para que no me regañe. ¿Sí o no? Entonces ve con eso, ve, o sea, escúchate cómo estás hablando y cuál es tu conversación acerca de estos asuntos, porque a lo mejor ya estamos diciendo, es que Dios no me quiere dejar ir. Él es mala onda, él es gruñón, él es difícil, él es muy irritable. Entonces mejor ya ni le digo y así no me dice que no. No es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces, ya el próximo paso, después de dividir la voluntad entre la perfecta y la permisiva voluntad de Dios, entonces ya está la, bueno, pues vengo al perdón. O sea, voy a tomar el permiso, no voy a pedir el permiso, voy a tomar el permiso y después pido perdón. Y tuve un amigo hace muchos años que dijo, nomás dame 6 meses y regreso al Señor y camino con Dios, dame 6 meses. Digo, pero en esos 6 meses tú no sabes si tienes 5 meses de vida. ¿Qué haces? ¿Qué estás pensando? O sea, que así estás devaluando lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, cómo se ha mostrado a ti. Lo estás devaluando y despreciando y diciendo que lo que tú puedes hacer en 6 meses vale más que todo lo que puedes hacer en una eternidad. Y se queda así. Ay, ¿por qué me lo pongas tan difícil? Digo, yo no lo estoy poniendo, tú lo estás, para mí es muy fácil. Esto lo estás complicando. Pero ve, te doy permiso. Pero no te aseguro ni nada. O sea, ¿qué te puedo hacer? Y lo vemos en Génesis 3, la voluntad permisiva de Dios. Les dice, no coman de este fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y deciden comer. Ahora, queremos, o sea, cuando empiezas a discutir la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios, cuidado. Porque Adán y Eva escogieron la voluntad permisiva de Dios. Bueno, pum, y comen el fruto. Y son abiertos sus ojos, parte de lo que les prometió la serpiente sucede, y todo lo demás que Dios les prometió también sucede. Experimentan la muerte de su relación con Dios, la muerte de su confianza, la muerte de su inocencia, la muerte de su valor, la muerte de que cuando Adán ve a Eva dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, es el paso perfecto, perfectamente va a poder caminar conmigo, y la empieza a acusar. Y la empieza a condenar ante Dios. Checa. Así es que nunca, cuando embarcamos en ese viaje, nunca se ve tan profundo el mar como realmente es. Ok, entonces va. Ahí está Balaam con eso. Y versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Entonces, los primeros llegaron así en su Cadillac, esos entran, ellos ya llegan así en unas mega suburbans, así con blindados y... Okay. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. O sea, ya está diciendo, pon tu precio. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, ya dijo su precio. Si es esto, va. Ahora, él no es ya honesto con ellos. ¿Por qué? Él sabe que Dios no quiere maldecir a los israelitas. Entonces, realmente dice, los que van a estar perdiendo finalmente y les van a minar y saquear sus tesorerías son los de Moab. Entonces, una vez, en lugar de que los israelitas agarren ese oro y esa plata, que sea para mí. Entonces, vamos a ponerle la franja, páguenme a mí, yo le doy un diezmo a Dios y listo. Entonces, aunque me diera en su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero otra vez, cuando empiezo a decir, no, pero yo no puedo, o sea, llegaré hasta esto, pero no puedo, o sea, pero ya cuando dice eso, Balaam está colgando el pie en el precipicio. O sea, llegó al límite y está diciendo, Jehová no me deja, no me quiere dejar ir. Sí, porque no quiere tu destrucción. No, es mala onda. Estamos con eso. Entonces ya está colgando el pie así, diciendo, no puedo traspasar. Pues claro, Balaam, no quieres morir, pero quieres que Dios de alguna manera extienda el límite. Entonces que amplíe, que Dios sea de más amplio criterio. Entonces, y todos esos argumentos los estamos usando. Ahora, entonces, no queremos estar en el camino de Balaam y no queremos cometer el error de Balaam. Pero mira, entonces dice, os ruego por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y en eso ya estamos, ah, pues mira, ahí está la voluntad permisiva de Dios. Es nada más es que Balaam se como que rebasó, pero Dios ya le dio permiso. Pero cuidado, porque Dios ya le dijo, este pueblo es bendito, no vayas, no pierdas tu tiempo y no vayas a ponerte como mi adversario en este asunto. No que sí, no que sí. Entonces amó el premio de maldad, como dice en Primera de Pedro. Entonces, pero harás lo que yo te diga. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ahora, pero vamos a ver unos ejemplos más de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Vamos a Primera de Juan, ya en el Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 2, y nos muestra cómo Dios ve este asunto de su voluntad, la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios, etcétera, como la terminología. Es interesante como que arrebatamos algo así y aguas, cuando arrebatas algo de la boca de un profeta como Balaam para justificar lo que estás haciendo. Es que bueno, pero mira, Dios le dio permiso a Balaam porque insistió. Y a veces te dan el no y tienes que insistir y que ya te den el sí. Digo, bueno, eso es el hombre, pero Dios cuando dice no, otra vez, ¿qué parte de no no entendiste? ¿N o O? Solo tiene dos letras. Dime cuál no sabes cómo suena. ¿Okay? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que no pequemos. ¡Ay, qué mala voluntad! ¡Qué gruñón es Dios que nos dice que no pequemos! ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. Esa es su voluntad, que no moramos. Entonces, en Ezequiel 18 dice, he aquí, vivo yo, dice Jehová, que yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del impío. Entonces, arrepentíos, dice, arrepiéntanse, porque morirás, Israel. Y nos está haciendo la misma pregunta siglo tras siglo, generación tras generación. Yo no quiero esto para ti. Yo no quiero tu tristeza. Yo no quiero tu tragedia. Yo no quiero una muerte para ti. Yo no quiero que seas destruido. ¿Por qué morirás? Es tu decisión. Te permito. El padre del hijo pródigo. Padre, dame la herencia que me toca. Ya no quiero estar aquí. Y se lo da. Le da permiso. Y le da hasta provisión en su locura de hacer su propia vida y demás. Es la voluntad permisiva, pero su voluntad perfecta es que su hija permaneciera para siempre. Y cuando vuelve, lo recibe, porque su voluntad perfecta era que su hijo estuviera para siempre en su casa. Entonces, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Dios tiene una voluntad permisiva, puedes pecar, pero no quiere que peques. Y si pecas, Él hace una provisión para que puedas volver. ¿Por qué? Pues, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Lo que satisface la justicia de Dios es Jesús. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces la provisión es amplia. El camino está abierto. Podemos regresar. Y eso es su voluntad. Dios no quiere la muerte del que muere. Y versículo 9 en capítulo 1. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, no dice si traemos suficiente remordimiento. Si ya hemos sufrido lo suficiente por nuestros pecados, si yo considero que como que ya pagué, ya sufrí, ay, yo cómo me arrastró esta situación, entonces ya puedo venir a Dios. Eso no es arrepentimiento y eso no es confesar. Confesar es homologueo, es decir lo mismo. Entonces no es llegar a Dios y decir, bueno, Señor, te vine a pedir perdón, pero ya sabes. Siempre he sido mujerieguito. La palabra mujerieguito no existe en el léxico de Dios, dice adúlteros. Es eso, fornicación o adulterio. Es que siempre es que soy muy calenturioso. No, eres un fornicario. Entonces, di la verdad. Pon la etiqueta que Dios pone. Llama robo, robo. Llama mentira, mentira. Llámalo como es. Y ya estás usando la misma terminología de Dios. Entonces, es esto. Y Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No es por remordimiento. Es por, simplemente, Dios me indica esto, lo hago. Es fe. Y eso es lo que agrada a Dios. Es cuando yo respondo con fe y creo lo que me está diciendo. Lo que no tuvieron Adán y Eva. No creyeron. Dios dice, permanezcan en eso. La forma de no permanecer en esto, que es bendición, que es amor, que es confianza, que es vida eterna, la forma de perder esto es hacer esto. Eso es muerte. Es el fin de todo lo que tenemos juntos. Y Adán y Eva decidieron, sí, queremos poner fin a lo que Dios nos ha dado, lo que Él se goza con nosotros, nosotros con Él, queremos poner fin a eso. Y salieron de la voluntad perfecta de Dios a la voluntad permisiva de Dios. Y no hay vida en esa voluntad, pero sí te van a meter una tunda, sí te va a arrastrar, el camino del transgresor es duro, y como el hijo pródigo, un día, si te da tiempo, volverás. Pero veremos esto al final. Balaam no regresó, Balaam insistió, y fue quemando sus barcas y quemando sus puentes de regreso cada paso del camino, y no debe de ser así. Acuérdate que ya te lo dije. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No me va a limpiar de remordimiento. Eso es otra cosa, eso es un tiempo. Pero vamos a ver un versículo sobre eso, lo que puede suceder. Pero hay cosas que Dios te ha perdonado y que toda tu vida, cada que te acuerdas, vas a decir, miserable de mí, ¿cómo fui a hacer eso? Lo vas a decir, pero es una oportunidad para que en ese momento otra vez puedas decir, y Dios me perdonó. Él fue fiel y justo para perdonarme y limpiarme de maldad y tenerme permaneciendo en ese perdón. Ok, entonces ahora vamos por favor a Romanos capítulo 12, Y mira lo que dice, cómo nos enseña aquí la voluntad perfecta de Dios. Y usa esa palabra. Y dice, pues si es bíblico la voluntad perfecta de Dios. Exacto, claro, claro que es bíblico. Porque no quiero todo lo que está en la palabra. Porque a veces estoy en el error de Balaam. Y quiero lo que yo quiero, y voy a hacer mi berrinche, y voy a patalear, y voy a hacer un teatro en el súper frente a todo el mundo, hasta que mamá o papá no me den el ruido, y ya, el payasito, ten. Y el niño ya contento. Pero lo que yo le estoy diciendo es que sí, hijo, siempre vas a lograr tu felicidad haciendo berrinches y teatros y armando guerra. Donde sea, avergonzando a los que más te aman. Haz esto y tendrás vida, dicha y demás. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, ¿por qué vas a enseñar una mentira a tus hijos? Hay veces que todos nos están viendo. Y están viendo qué horrible papá eres, qué horrible mamá eres, porque le das por berrinche. Y eso es lo que Dios hizo con Balaam. Dice, sí, Dios dice, sí, yo soy tan bueno que hasta te permito hacer berrinches, insultar, agredir y dejarme solo hablando. Te lo permito. Y te espero de regreso. Es demasiado bueno Dios, es demasiado. Y tal bondad es de tal tamaño que como, o sea, cuando ya como que te das cuenta, tienes que decir como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? ¡Qué tonto! Voy a volver. Y ojalá lo puedas hacer si algún día te toca darte cuenta. Ok, entonces, Romanos 12, versículo 1, dice, así que hermanos, eso es basado en todos los 11 capítulos anteriores, léelo si no lo has leído. Así que hermanos, debido a todo esto anterior, os ruego por las misericordias de Dios, que en sí los 11 capítulos primeros de Romanos nos muestran la magnitud de la misericordia de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que gente inteligente, gente razonable, gente que sabe hacer sumas de 2 más 2 son 4, y suman las misericordias de Dios y dice, pues no me queda otra, me presento a Dios. Entonces, dice, es vuestro culto racional, es la forma más inteligente, más lógica de adorar a Dios, es presentar tu cuerpo. Y dices, ¿mi cuerpo? No, yo le sirvo con todo mi corazón, con toda mi alma. Claro que sí, nunca me olvido de Diosito. Pero Dios pide todo. ¿Y por qué? Porque realmente gran parte de lo que he hecho, que puso a Jesús en la cruz, lo he hecho con mis manos, con mis ojos, con mi boca, con mis oídos, donde anduvieron mis pies. Entonces, como que necesito traer toda esta basura, todo eso no muy reciclable que hice, y lo tengo que traer a Dios y decir, si estas dos manos te pueden servir, si estos dos ojos te pueden servir, si esta boca te es útil para algo, si quieres abrir mis oídos más, aquí está. Todo es tuyo. Y podemos decir, ¿no? Hija, no te conviene andar con él, es un vago, te prometo que te va a lastimar. No, es que lo amo. Ok, entonces ella invoca la voluntad permisiva de Dios. Ok, sí, es que yo voy a seguir caminando con Dios. Él no, pero yo sí que, ok. Bueno, pues, ok. ¿Y qué pasa? Y dices, ay, qué loca niña. No la critiques mucho. Porque todos hacemos nuestros berrinches con Dios y rabietas y gritamos y lloramos y por fin Dios dice, bueno, pues ten, sí. Porque ya todo el mundo nos está viendo. Ten. Para que no digas más que soy malo contigo, que soy irritable contigo, que soy mezquino en mi trato contigo. Yo soy Dios. Yo soy el creador del universo. No soy mezquino. Entonces ten. Si eso es lo que te hace feliz, ten. Sé que no te va a hacer feliz, pero ten. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿ves la ropa que traes? Ve con ese muchacho y en 3 años vas a estar con la misma ropa que traes puesta. No te va a cuidar como yo, mija, no vayas. Ok, dices toda la razón, es cierto. ¿Y qué dice el mundo? Por eso mucho en la Biblia habla de que el adulterio de Israel era ir con otros dioses porque le daban mejor ropa. Le prometían mejor vida. Y Dios dice, no te ama, yo te amo. No te aman, es puro interés, pero no te aman. Entonces, ¿pero qué? El mundo dice, ay, y tú sigues a Jesucristo y mira cómo estás. Mira tu casa, mira tu coche, mira tu ropa, mira tu salud. Y tu Dios no te cuida. Y tienes que decir, a ver mundo, ¿y tú qué me has dado? Todo lo que me prometiste se volvió ceniza en mis manos. Mentiroso, rata asquerosa. Dile la verdad al mundo lo que es y cómo te ha tratado. Cántale esas rolas, ya las sabes. Pero cántale así. Y en lugar de eso, así, ¿cómo vas? Y tus amigos que no aman a Dios dicen, en tu religión, ¿verdad? No te dejan hacer eso. Y dices, no me dejan hacer. Ya estás hablando como Balaam. No estemos en su camino, no estemos cometiendo su error. Entonces tenemos que decir así, sí, me fui con Cristo y es cierto, traigo la misma ropa de hace 3 años, pero lo amo. Así de loco, así de tonta, hija, ve con Jesús. Y sí, y quizás no te dé lo que el mundo estima, pero lo amas. Dilo en voz alta y deja que el mundo se defienda de ese amor. ¿Y por qué vas a defender que amas a Jesucristo? Porque es reprobable eso. ¿Verdad que no? Ok. Entonces dices, sí, bueno, pero para armarnos más, dice, no os conforméis a este siglo, a este cosmos, al sistema de valores, pensamiento y demás, impulsos, instintos. No te conformes a esto. Ahora tenemos esto que es un poco notable en Cuernavaca y en Morelos, que es como un espíritu inconforme. Un espíritu de inconformidad. No estoy hablando de una persona espiritual, sino un ánimo de inconformidad. Que si te dicen, hay 2 sabores, tamarindo y limón, decimos, no hay coco, pero así, arrugando así, no hay coco, con papa en la boca y todo. No hay coco, uff. Ok. No os conforméis a este siglo. Entonces, cuando el mundo dice, mira esto, no tienes paz como Jesús da. Jesús dice, yo te doy paz como el mundo no da. Y el mundo te ofrece paz. Dices, es cierto, Jesús luego no cumple. Cuidado, Balaam, cuidado. Ok, entonces, pruébale. No te has enamorado bien y no le amas bien ni has conocido bien su amor si todavía el mundo te puede seducir. Créeme. Créeme. Qué flojera, qué cansancio estar escuchando la voz de un amante falso. Y marca tu teléfono. Bloquea ya eso, bloquéalo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesús dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué va a pasar? La verdad les hará libres. ¿Y el mundo? Apaga, por favor, tu tele. Bueno, no este programa si nos estás viendo en cable más, pero apaga tu tele y abre esto. Ve, renueva tu entendimiento, aprende a pensar diferente, aprende a ver la vida de otro punto de vista. Y solo aquí vas a adquirir ese punto de vista. Entonces ve eso, cuando te rodean y estás en un desayuno y una chorcha y te cuentan historias de terror y por qué has de tener miedo y por qué esto y por qué el otro, pregúntales qué leyeron hoy en su Biblia y van a decir nada. ¿Por qué te conformas a su punto de vista? No escuchan a Dios. Ahora, el terror es real, los secuestros son reales, todo eso es real, pero tienes que escuchar a Dios para tener todos los datos. Y ya sabrás si tener miedo o no. Y ya sabrás cuáles deben ser tus caminos. Pero escucha a Dios. Pon atención. Vas a ver. Tu vida va a ser radicalmente diferente. Ok, entonces dices, sí. Ok, ya agarré. Vamos otra vez a Números 22, por favor. Pobre Balaam. Qué difícil ser una persona que la Biblia no tendrá nada bueno que decirte de ti. Qué bonito poder decir, sin nombres, pero Juan ve frente al trono de Dios el número de los redimidos y que nadie los podía contar, y todos alzando su voz y todos de acuerdo, y nadie sabe su nombre, pero nadie puede ni siquiera contar el número de cuántos están. Pero que te digan, Balaam, hijo de Beor, que eso es su domicilio, y vivió aquí, él hizo esto, y eternamente la infamia de tu persona está registrada. No, entonces no estemos en el camino de Balaam. No estemos cometiendo su error. Entonces sigamos. Versículo 21, Números 22, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y algunos pueden decir, bueno, ¿por qué Dios le da permiso y luego se enoja? No, Dios le da permiso porque lo iba a tomar. Es como Caín, como tú y yo. Dios nos dejó hacerlo. Dios nos dejó seguir un camino, ¿sí o no? Y nos rogó y nos advirtió y no le quisimos hacer caso. Y hubo quebranto y hubo tristeza en nuestra vida, ¿verdad? Y se encendió su ira. Lo que mi Biblia me enseña es que cuando encendió su ira contra Balaam, derramó su ira sobre Jesús. Y si tú aún no ves de lo que Jesucristo te libra, la justicia y la santidad de Dios satisfechas en la muerte de Jesús. Por eso lo que leímos en Primera de Juan, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él satisface la justicia de Dios muriendo por nosotros. Por eso, abogado tenemos. Si alguien viene a acusarme ante Dios, mi abogado Jesús dice, sí, Padre, es cierto, Jaime es esto, Jaime hizo esto, Jaime habló aquello, y aquí están las heridas en mis manos y mis pies y mi costado. Fui inmolado, fui crucificado y morí por Jaime. Es mi abogado. Es tu abogado. Él dará confesión. Él dirá, este hombre, esta mujer ha confiado en mí. No trajo su remordimiento, sino confesó. No trajo que ya viene todo desquebrajado y todo descaderado, perro sarnoso. Dice, ahora sí ya quiere casa, ya quiere que le pongan collar. Ya que está casi acabado, el perro regresa. No, sino llegamos, a veces llegamos así bien. Puede ser en el apogeo de tu vida, pero te das cuenta, estoy mal. Estoy mal. Y necesito volver a Dios. Ok, entonces, pero Balaam no. La ira de Dios se encendió porque él iba, porque Dios le dijo no vayas, y insistió, chilló, suplicó, imploró y demás. El ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Qué necesito hacer yo para que Dios ya no sea mi enemigo y mi adversario? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Si la hemos regado, si hemos transgredido, si estamos mal, si estamos en rebelión, si estoy siguiendo mi necedad, entonces, ¿qué necesito para que Dios no sea mi adversario? O sea, ¿en verdad vas a poder? No. Entonces, ¿qué? Ya, de una vez, pido ya. Ríndete y ve que Él es bueno. Ezequiel 18, otra vez, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no me alegro con la muerte del impío. ¿Por qué vas a morir? Arrepiéntete, conviértete, dice Israel, ¿por qué morirás? Ok, Balaam, conviértete, arrepiéntete, Balaam, ¿por qué morirás? Y Balaam murió entre los impíos, en mucha destrucción. Eso no era lo que Dios quiso para Balaam, es lo que Balaam escogió y neciamente se aferró. Y si estás aferrándote a algo neciamente, suéltalo. No vas a ganar. Dios te ama demasiado para dejarte eternamente en tu terquedad y vas a perder. No lo hagas. Él no se deleita en la muerte del que muere. Entonces, Se puso como adversario, iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados, los dos muchachos. Necesitas ver eso, que cuando andas en rebelión, siempre arrastras a gente contigo, nunca vas solo, como mi amigo, nomás dame unos meses y regreso. Digo, no vas solo, vas a arrastrar a alguien y ahí lo dejas, porque no lo vas a volver a la casa de Dios, esas personas. Van a tener pena, la vergüenza que tú no, ellos sí. Y no van a volver contigo a Dios. Los vas a dejar en perdición. ¿Cómo puedes hacer? No vas solo. Entonces tus amiguitos que te invitan y todo, lo que tú haces en tu rebelión, no haces solo. Vas a arrastrar a alguien. Y estos dos muchachos fueron a destrucción con Balaam. Más muchos miles más. Entonces, piensa bien, o sea, no tienes toda la información y no estás considerando y no estás haciendo tus cuentas. Dice, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, se apartó el asna del camino, iba por el campo. Y eso sucede, y he escuchado muchos casos así, que dicen, no, yo iba así, y era una estupidez, era una locura, y veo ahora, entiendo que Dios puso desviaciones de un tránsito haciéndome así, y tuve que desviarme, y por fin se acabó el combustible, y ya no pude hacer mi tontería. Ese mismo amigo, cuando le conocieron y le dieron la palabra de Dios, estaba en un parque esperando una chava, estaba separado de su esposa, estaba esperando una chava, ya quería iniciar algo según él nuevo y fresco. Entonces así, y dijeron así, dice, ¿qué vas a hacer? Dijo las palabras más sabias de su vida, tengo que arrepentirme, tengo que entregar mi vida a Dios, le he hecho estragos, necesito entregarme a Dios y pedirle perdón, y lo hizo. Posteriormente andaba remilgoso, pero eso es otra historia. Por eso, no estemos en el camino de Balaam. Vamos a ver unos versículos en unos momentos que nos ayudan a ver un poco más. Si estoy hablando así, si estoy pensando así, si estoy actuando así, aguas, qué peligro y qué hacer para no estar allí. Entonces se apartó. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Él no traía botas vaqueras, traía sandalias. ¡Auch! ¡Duele! ¡Ay, burra! Sí, pero fíjate, tenía más cuidado su burra que él de sí mismo, de su vida y demás. Entonces, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Ahora, a lo mejor no te has fijado, porque tú cuando ves un burro, solo es un nacimiento de Navidad y ya están echados. Pero el burro, como la oveja, o sea, no se echa como un perro. El perro se echa así, sentándose primero. Y una burra, un burro, va a hincarse y luego ya asienta la cadera. Entonces va a hacer esto. Entonces al hacer eso, Balaam, ¡wow! Así sale volando entre las orejas de la burra. ¡Pácatelas, Balaam! A ver, come polvo, Balaam. A lo mejor te entra un poco de prudencia. Entonces, ¡pras! Se echa debajo de él y él agarra y entonces Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, a la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Mira lo que pasa. La burra está hablando y sabe contar. Van tres. Y Balaam sigue hablando, pero no sabe hacer cuentas. No se da, como que no reacciona. Y se pone a discutir con la burra. No se queda así. A ver, déjame orar. O me golpearon cuando caí, ya estoy alucinando, o algo sobrenatural está pasando que Dios no me avisó. O sea, si vas bien, algo así sucede y dices, wow, Dios, ¿dónde estás tú aquí? Pero Balaam, no, Dios se quedó en casa. Vamos a ver un poco más adelante lo que él dice a Dios. Pero entonces dice, ¿qué te he hecho? Dice, porque te has burlado de mí. Mira, si un burro puede burlarse de ti, estás mal. Si una burra tiene mejor razón que tú, gana la discusión, estás mal. Y dice, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? O sea, aló, Balaam, ¿estás hablando con una burra? A ver, orejón. Puras burradas, ¿verdad? He estado esperando, no sabes cuánto tiempo llegar a números 22 para decir eso. Y nos reímos de Balaam, ¿pero por qué? Porque decimos, yo creo que en más de una ocasión he discutido con una burra y la burra gana. He estado dando razones de burro y perdiendo la discusión. Mis argumentos no sirven ni para convencer a un burro. Entonces, o sea, ¡ay, qué dolor! Y dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Y hasta entonces como que reacciona, ¿no soy yo tu asna? Y están los muchachos, sus dos criados. Están los embajadores de Madián y Moab y todo, así. Hablando con la burra. Dicen que es profeta. Ok, entonces tienes que ver eso. Y él está, pero en el calor de su furia y su enojo, así queriendo matar la burra. ¿No soy yo tu burra? Sí, por eso, obedéceme. ¿Cuándo te he tratado así? Nunca. Ahora, cuando una burra es la única conciencia que tienes, estás mal. Cuando una burra te hace entender, estás mal. Es el camino de Balaam, es el error de Balaam. Entonces, versículo 31, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia. Otra vez, si una burra hace reverencia ante Dios antes que tú, estás mal. Y estás así, que y todo mundo alabando así, y esto, y estás, qué flojera con estos idiotas cristianos. Estás mal. Sí, seremos muy burros, ¿verdad? Y si unos burros entienden más que tú, A-E-I-O-U. Ahí está la sentencia. Ok, entonces, le muestra... He esperado años para decir eso también. Efectivamente. Ok. Es que son los refranes de los viejitos y luego tenían cierta sabiduría y nos ayudaron mucho. Ok, entonces, he aquí, yo he salido para resistirte, dice Dios. O sea, Balaam, ¿no te has preguntado por qué te está pasando todo esto? Porque tu camino es perverso delante de mí. Te digo no, y tú insistes hasta que digas sí, y luego cuando te digo sí, ya quieres rebasar otra vez y ya quieres rebasar. O sea, no tienes llanadero, nada te satisface. Cuidado con eso, cuando ya estás así. Entonces, dice él, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Y hasta ahí dices, pues por fin, Balaam, qué bueno, hemos esperado todo un capítulo para que digas eso. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. A ver, Balaam, ¿dónde pensabas que Dios estaba? ¿Que lo dejaste en casa? Atrás, y tú sales de camino, ahorita vengo, Diosito, y sales, y Él no está contigo, Él no te ve. Si es Dios, está en todo lugar y está contigo en tu peor momento de necedad y rebelión y desobediencia. Él está contigo ahí, y lo llevaste contigo. Y nos gusta de repente tener un Dios muy local, aunque es un crucifijo grande, y muy así, y pintado bonito, y colgar, decir, ahí estés, hasta que yo te necesite. Y no, Él te sigue y está contigo y está frente a ti en el camino. No detrás solamente, está esperándote en el lugar donde tú vas a llegar. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué es realmente tu punto así? ¿Qué es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es el destino que has escogido para ti? Y necesitas saber que al final, ahí está Dios esperándote. Pero tiene una espada en su mano, va mejor perdonar tu burra y no a ti. O sea, Balaam y la burra habló refrenando la locura del profeta, dice la palabra. Entonces, no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Todavía regateando, bueno, pues, y Dios dice, no, ve, ve. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe que tarde o temprano Balaam va a morir entre impíos, que es lo que él escoge, es lo que él quiere. ¿Es lo que tú quieres? Ok, vamos a Isaías 57. Entonces sí hemos visto, ok, sí existe la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Pero cuando ando pidiéndole permiso a Dios a cada rato, cuando podría decir, yo lo hice con mi esposa. Dije, Señor, tú me hiciste, tú me compraste, me redimiste, me rescataste. Andas conmigo donde quiera, me soportas como nadie me ha soportado en mi vida. ¿Y tú sabes quién me ha de soportar el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe? Entonces, ¿tú sabes qué mujer me conviene y cuál va a poder soportarme? Escoge tú. Y lo hizo. Y lo hizo bien. Y decimos, ay no, pero a lo mejor va a ser la burra de Balaam lo que me toca. Fue una buena compañera, le salvó la vida. Y para un burro, una burra le queda muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, veamos esto. Isaías 57 habla muy hermoso. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nota aquí que no dice para hacer vivir, dice no, dice para hacer vivir el espíritu de los soberbios. Entonces, si siento así que mi vida se está secando, que me siento solo, que no hay gozo, que no hay paz, que no hay luz, que no hay alegría en mi vida, es que Dios no hace vivir el espíritu de los soberbios, porque su misma soberbia será su destrucción. Él no va a alimentar eso. Y dice, para vivificar el corazón de los quebrantados, no de los endurecidos. Entonces, otra vez, si me siento muy solo, siento que Dios no me contesta, si no hay gozo, no hay luz, no hay alegría en mi vida, es que Dios no va a vivificar el corazón de los endurecidos, sino de los quebrantados. Entonces, igual, o sea, yo habito en la altura, en la santidad. Decimos, sí, por eso Dios está lejos de mí. No, Señor, ve. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y si por necio, y por rebelde, y por ser sabio en mi propia opinión, ya estoy quebrantado, Dios habita con los quebrantados. Y Dios habita con los humildes de espíritu. Ahí está. Y entonces de repente Dios no está lejos, ¿verdad? Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Entonces simplemente tengo que decir lo que Dios dice acerca de mí, acerca de lo mío, acerca de mi vida y mis acciones y actitudes y decisiones y demás. Tengo que decir la verdad. Y tengo que decir, bueno, entonces Señor, sí. Sí, soy un perro de basurero, sarnoso, feo, infiel. Soy ese perro, Dios. ¿Me recibes? Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Toda esa sarna moral que traes en tu piel, todo ese comezón. Y entonces puedes renovar tu entendimiento y transformar tu vida y ver cosas muy diferentes y empezar a olvidar muchas cosas que hoy te están punteando con el dedo. Y gozar y comprobar que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. ¿Dónde nos quiere Dios? ¿Dónde quiso el papá al hijo pródigo? En casa. ¿Dónde te quiere Dios? En casa. ¿Ya hizo la provisión para que vuelvas a casa? Es su voluntad y es perfecta. Que Dios me quiera, yo no puedo perfeccionar ese amor. Que Dios me quiera a mí, ya es perfecto. Entonces, no voy a encontrar uno mejor, porque este es el mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, dice, no contenderé para siempre, versículo 16, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Yo no quiero la muerte del que muere. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Lo que vimos con Balaam, no más que Balaam siguió en su camino y no se arrepintió. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos y ya sabes que Dios ha visto tus caminos. Pero mira su voluntad, pero le sanaré y le pastorearé. Dios no está disminuyendo la gravedad de eso, sino está magnificando su misericordia sobre nosotros. Pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová y lo sanaré. Y lo repite. Y te sanaré. Sarnoso. Te sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O te sigues rascando esa sarna, como tú quieras. Dios te lo permite. Pero lo que Él ya nos muestra que es perfecto ante Él es que vuelvas. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque el camino está barrido y despejado, abierto para volver a ti, para estar contigo, Señor. Nunca nos estás echando fuera de tu presencia, nunca suspiras queriendo que nos apartemos de ti porque ya te somos molestos. Nunca en tu palabra vemos que ya te cansaste de tus redimidos. Entonces, Señor, volvemos nuestra vida hacia ti. Y nos presentamos, Señor. Y si tú dices que tú habitas también, no solo en alturas y santidad, sino también con el humilde de espíritu y quebrantados de corazón, haznos vivir, porque aquí estamos, así, en ese lugar. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.